Oye, señor licenciado, tenemos en línea a Susana Jiménez. Ella es vicepresidenta de Sofofa, fue ministra de Energía, economista destacada. ¿Qué tal, Susana?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, pues aquí
hola,
estamos.
Susana, ¿cómo te va?
En este día de lluvia.
Hola, hola.
Oye, Susana, estábamos iniciando la conversa con Gonzalo sobre esta discusión de el paquete de o el acuerdo para intentar salir o por lo menos hacer frente a esta crisis económica. Entiendo que ustedes desde Sofofa también tienen algo de que decir en el tema. ¿Por qué no nos cuentas qué están planteando desde Sofofa?
Sí, mira, yo creo que acá han habido hartas propuestas y afortunadamente yo diría que hay bastante consenso. Y ahí un matiz, lo estaba escuchando justamente antes. Yo creo que junto con el consenso de que tenemos una urgencia, estoy hablando a nivel técnico, ¿no? Estoy pensando en las propuestas que hizo el ministro de Hacienda, en las propuestas que hizo este grupo economista, las mismas propuestas que hicimos nosotros desde Sofofa. Hay un consenso en que hay una emergencia, que hay que atenderla urgentemente, que tiene que ver con los ingresos de las familias y que tiene que ver con sacar adelante o permitirles que pasen este bache a las empresas, al comercio, que hoy día están fuertemente golpeadas. Y también, y al mismo tiempo, hay que pensar en una recuperación posterior, que no son dos etapas, y de ahí la importancia de analizarlo como un conjunto. Acá hay que hacer un puente entre una etapa y otra, porque no es que se va a acabar la emergencia y van a resurgir los trabajos y los empleos y las empresas y la inversión. Acá hay que hacer un puente que permita salir de esta crisis y empezar a recuperarnos, que es tan necesario para este país. Pero hay un segundo consenso que yo también creo que es muy importante, y ahí mi matiz, es de que la convergencia fiscal también es clave para el desarrollo del país. Hemos sido un país bastante responsable hacia atrás, eso nos permite hoy día tener fondos ahorrados y también capacidad de endeudarnos. Tenemos que preservar esa responsabilidad fiscal, y eso significa que estos paquetes todos se han planteado con un carácter temporal, con un máximo, a partir de eso un llamado a cómo volvemos a converger hacia un equilibrio fiscal tan necesario para el país y para poder enfrentar futuras situaciones que nos pueden volver a acosar como esta crisis sanitaria. En ese sentido, yo diría que hay que celebrar este consenso, hermano, desde el punto de vista técnico, donde todos más o menos abordan lo que es el ingreso familiar de emergencia, uno con montos, con coberturas marginalmente distintas, pero básicamente todos apuntan a que hay que fortalecer ese ingreso de las familias, porque es mucha la gente, muchos los hogares que hoy día están pasando una situación muy grave. Yo creo que la pandemia además ha develado que somos un país que estamos todavía lejos de ser un país avanzado. Somos un país que tiene 2 millones de personas viviendo con hacinamiento, un nivel de pobreza que ha bajado muchísimo en las últimas décadas, pero sigue todavía afectando a 1.5 millones de personas y puede aumentar bastante. La CEPAL estima el orden de 4 puntos porcentuales a raíz de esta pandemia. Y un país muy golpeado, ¿no? Con un desempleo altísimo que está creciendo. Si sumamos los desempleados más aquellos que tienen suspensión laboral hoy día, estamos hablando de más de 1.5 millones de personas. Y por lo tanto hay una situación ahí que indudablemente hay que abordar. Y después está, cierto, todo el tema de cómo logramos salir de este bache e ir recuperando la economía. Y ahí hay una serie de propuestas en que, insisto, hay también bastante afinidad entre las distintas medidas que propone tanto el Ministerio, los economistas, nosotros, que tienen que ver con cómo recuperar el empleo, con programas de subsidio, pero además Sofofa ha pedido que eso venga con un plan de reconversión y de intermediación. Creemos que eso es fundamental porque de alguna manera también se han acelerado procesos de digitalización y se requieren capacidades nuevas en este mundo que está cambiando vertiginosamente, y por lo tanto hay que hacer trabajar en esa línea. Hay que trabajar, por supuesto, en todo lo que es inversión, tanto pública a través de obras públicas y vivienda, pero también a través de inversión privada. Y ahí, bueno, uno dice, pasa esta pandemia y aflora la inversión, o tenemos que hacernos cargo también de situaciones estructurales que venimos arrastrando y que hoy día son aún más urgentes de abordar para hacer atractiva la inversión dentro del país, y además con una mirada a largo plazo, ¿no? Con enfrentando desafíos que se vienen más adelante asociados a la escasez hídrica, a la disposición de basura, al cambio climático, etcétera. En el tema del empleo, por ejemplo, también, o sea, ¿basta con los subsidios? O también tenemos que pensar, y en eso yo celebro las propuestas que se han presentado, de mayor flexibilidad, para dar oportunidad de que efectivamente se empiece a contratar personas, se adapten a las condiciones en las que vamos a estar. Esto, yo insisto, esto no se acaba la pandemia y empieza la recuperación. Esto va a ser un proceso paulatino, una normalización gradual, y por lo tanto, ¿cómo generamos condiciones para que realmente esa creación de empleo se haga efectiva? Y eso requiere de introducir algunas condiciones que pueden ser hoy día temporales, podemos ver si funcionan, y eso permitir un acuerdo transversal. Yo creo que el consenso a nivel técnico está, y hoy día es el tiempo de los políticos, y no hay tiempo, ¿ah? O sea, es el tiempo de ellos, pero con poco tiempo.
No hay tiempo de ellos. Y tú ves, Susana, bueno, me imagino que compartes la importancia de la confianza como elemento fundamental para ya cuando llegue la hora de la recuperación, volver a invertir y volver a agarrar cierto dinamismo que nuestra economía puso en cuestionamiento a contar de octubre. ¿Crees que seamos capaces de retomar esa confianza y esas ganas de echarle para adelante que había en Chile antes de octubre, saliendo de esta situación tan difícil además? ¿O será al revés la oportunidad de generar los consensos?
Yo creo que hay una oportunidad para hacernos cargo de esta emergencia, pero hay una oportunidad también de mirar un poco más hacia adelante. O sea, yo creo que nosotros estamos viviendo un proceso de baja productividad ya de los últimos años, un decrecimiento de la capacidad de crecimiento. Vemos como las estimaciones de nuestra capacidad de potencial de crecimiento se han ido reduciendo, y por lo tanto, post-crisis sanitaria, efectivamente siento que hay que hacerse cargo, porque venimos arrastrando una situación de más largo plazo donde se requieren modificaciones, y específicamente, y acá yendo más allá, como les digo, de esta crisis, bueno, ¿qué pasa con los proyectos de inversión? Se están demorando infinitamente mucho en los procesos de aprobación de sus permisos sectoriales, de sus permisos ambientales.
Ese es un tema que tú tocaste hoy día, en tu columna, Susana, que salió en Mercurio.
Así es.
Y con tu experiencia en el Ministerio de Energía, el tema de la permisología ha sido un dolor de cabeza tremendo y muy difícil de resolver, me imagino, a nivel de los grandes proyectos en Chile.
Sí, efectivamente, lo que se observa es que se requiere modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hoy día un sistema que en vez de estar promoviendo inversiones sustentables, que es lo que busca, ¿cierto?, es promover inversiones, pero que estas tengan los debidos resguardos ambientales, se ha convertido más en un ente burocrático, una traba para el desarrollo de proyectos, para el fin que fue diseñado. Entonces, estamos con plazos mucho más allá de los plazos legales. Se ven en el proceso temas que sobrepasan largamente las competencias del servicio. Hay una falta de diálogo temprano con las comunidades que no está contemplado en el proceso. Hay carencia de normativa necesaria para que no todo se resuelva en esa instancia, sino que de alguna manera estén establecidos los estándares. Hay excesos de permisos sectoriales, estamos hablando de más de 50 permisos sectoriales. Entonces, la verdad, un poco lo que yo ponía en la columna hoy día en el Mercurio es, bueno, se está convirtiendo en un proceso titánico sacar adelante inversiones. Entonces, hoy día estamos en una situación crítica. Necesitamos inyectar dinamismo económico, atraer inversión, etcétera, pero nos estamos enfrentando igualmente a los mismos problemas que veníamos arrastrando, y entonces también es el momento de decir, bueno, okay, en esta emergencia, y así también se ha propuesto, ¿no? Hagamos una suerte de fast track, obliguemos a que se cumplan los plazos perentorios que tiene la ley y que hoy día no se cumplen, pero también eso que nos permita analizar si esto es un cambio que sea más estructural que se va a requerir de aquí en adelante, post pandemia también. Lo mismo pasa con muchas otras regulaciones sectoriales, o sea, okay, queremos poner, hacer más investigación y desarrollo, queremos desarrollar plantas desalinizadoras porque por la escasez hídrica. Bueno, nos enfrentamos a una serie de situaciones de legislación a veces obsoleta, a veces todavía no actualizada a los tiempos actuales, y eso va entrabando también la inversión. Entonces, eso es lo que quiero decir cuando digo hay un puente acá entre lo que es salir de la emergencia y crear las condiciones para que efectivamente la recuperación post-emergencia se dé en el tiempo que esperamos. Y esto no es el 2022, esto es, bueno, en un par de meses más ya deberíamos empezar a ver que esto pueda de verdad empezar a tomar vuelo y normalizar.
Oye, Susana, te cambio de tema un segundo. La inversión es lo que viene después, pero hoy día estamos en la mitad de la crisis y hay ideas, a mi gusto, muy desafortunadas dando vuelta, tales como el proyecto de ley que se aprobó ayer de prohibir la suspensión, entiendo,
de los servicios básicos.
Ustedes en Sofofa tienen a varias de las compañías de servicios básicos. Estaba mirando la lista, está, bueno, las empresas de gas, la empresa de energía y otras más. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la posición de Sofofa? Bueno, las empresas de agua también están dentro de Sofofa. ¿Cuál es la posición de Sofofa respecto de esto? ¿En qué termina esto? Porque además entiendo yo que la ley es totalmente inconstitucional.
Bueno, esto es justamente lo que hoy día se está discutiendo. Lamentablemente, cuando se producen estas crisis, hay proyectos bien intencionados, ¿no? Pero cuyas consecuencias no se tienen todas a la vista. Este es un proyecto que fue prácticamente aprobado por unanimidad, pero que tiene evidentemente vicios de constitucionalidad, porque significa no solo el no corte de los servicios básicos, sino que también establece un cobro posterior en 12 meses sin intereses, sin multas y sin tope. O sea, acá estamos en una situación de escasez hídrica y da lo mismo la cantidad que se consume, igualmente se va a poder postergar ese pago. Entonces, al final es una legislación que se ancla en un costo que lo asumen las empresas sin ninguna compensación. Entonces yo diría que es un mal precedente. Yo creo que lo que se busca ahí corregir, que es totalmente válido. Estamos en una situación de crisis, la gente está sin trabajo, está sin poder generar ingresos, tiene problemas para pagar sus cuentas de servicios básicos. Bueno, abordémoslo de otra forma, en una forma más focalizada. Ya se había avanzado en un acuerdo entre el ministerio y las empresas, y hay formas de abordar lo que son mejores, y eso es lo que a veces uno echa de menos en estos debates. Entonces lo traigo de nuevo a nuestra conversación.
No, pero en el fondo yo lo quiero vincular con lo que estaba diciendo antes, porque claro, inversión, uno dice inversión, pero al final cuando uno invierte, las personas que invierten es una suma de razones las que llevan a los inversionistas a hacer las inversiones. Y una de ellas tiene que ver con cierta certeza de que las reglas se van a cumplir y que no las van a cambiar todos los días, ¿no? ¿Tú crees que esto empieza o es un daño más quizás marginal, no sé si cuán marginal, que puede afectar a la inversión, o crees que no tiene relación con eso en el largo plazo?
Yo diría que sí, que Chile es un país que se ha caracterizado por una estabilidad macroeconómica y a las reglas del juego y protección de las inversiones, y eso ha permitido que el país se desarrollara de la forma que lo hizo en las últimas décadas. Hay que pensar que Chile es un país que no solo compite las empresas internamente, Chile compite a nivel mundial, compite por esas inversiones que un día eligieron venir a Chile y otro día pueden elegir no hacerlo. Y por lo tanto, ciertamente, el cumplimiento de las reglas, la institucionalidad, una regulación respetuosa de las inversiones son temas que son absolutamente necesarios para el desarrollo del país.
Okay. Susana, muchas gracias por este contacto. Y bueno, seguiremos hablando, me imagino, a medida que se va desenredando esta crisis. Un abrazo.
Encantado.
Muchas gracias, Susana. Bien.
Susana Jiménez, vicepresidenta de Sofofa, economista, ex ministra de Energía, comentando un poco la visión sobre el acuerdo este que se está fraguando.